change what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you.
Musaca abierto, los lunes, el museo en antena.
Thank you. Since we all inhabit the earth, all of us are considered
earthlings. Dado que todos habitamos la tierra, todos somos considerados habitantes de la tierra. No hay sexismo, racismo ni especismo en el término earthling, y abarca a todos y cada uno de nosotros, de sangre caliente o fría, mamífero, vertebrado o invertebrado, ave, reptil, anfibio, pez o humano. Los humanos, por tanto, no siendo la única especie sobre el planeta, compartimos este mundo con millones de otras criaturas, dado que todas evolucionamos aquí juntas. Sin embargo, somos los humanos quienes tratamos de dominar la Tierra, a menudo tratando a otros seres como meros objetos. Esto es lo que quiere decir especismo. Por analogía con racismo y sexismo, el término especismo es un prejuicio o actitud favorable hacia los intereses de los miembros de la propia especie y contra los miembros de otras especies. Si un ser sufre, no puede haber justificación para no tener en consideración ese sufrimiento. No importa la naturaleza del ser, el principio de igualdad requiere que el sufrimiento de uno sea valorado de igual forma que el sufrimiento de otro. El racista viola el principio de igualdad al dar mayor peso a los intereses de los miembros de su propia raza, cuando hay un conflicto entre sus intereses y los de otra raza. El sexista viola el principio de igualdad al favorecer los intereses de su propio sexo. Igualmente, el especista permite que los intereses de los miembros de su especie sobrepasen los intereses de los miembros de otras especies. Racismo. En todos los casos el patrón es idéntico. Sexismo. Especismo. Entre los miembros del grupo humano, reconocemos el imperativo moral del respeto. Cada humano es alguien, no algo. El trato irrespetuoso ocurre cuando quienes poseen el poder tratan a los menos poderosos como si fuesen objetos. El violador hace esto con la víctima de la violación, el pederasta con el niño, el esclavista con el esclavo. En todos y cada uno de tales casos, los humanos, con poder, explotan a quienes carecen de él. Puede que lo mismo sea cierto sobre cómo tratamos a otros animales, a otros compañeros de la Tierra. Sin duda hay diferencias, dado que los humanos y otros animales no son iguales en todos los aspectos. Pero la cuestión de la igualdad tiene otro sentido. Es seguro que estos animales no tienen todos los deseos que tenemos los humanos. Seguro que no comprenden todo lo que comprendemos los humanos. No obstante, nosotros y ellos compartimos algunos deseos y comprendemos algunas de las mismas cosas. Por ejemplo, los deseos de comida, agua, cobijo y compañía, libertad de movimiento y ausencia de dolor. Estos deseos son compartidos por los animales humanos y no humanos. En cuanto a la comprensión, como los humanos, muchos no humanos comprenden el mundo en que viven y se mueven. De otra forma, no podrían sobrevivir. Así, tras las múltiples diferencias, también hay igualdad. Como nosotros, estos animales encarnan el misterio y la maravilla de la conciencia. Como nosotros, ellos no solo están en el mundo, sino que son conscientes de él. Como nosotros, ellos son los centros psicológicos de sus vidas, que son únicamente suyas. En estos aspectos fundamentales, los humanos forman un conjunto, con cerdos, vacas, pollos, pavos. Lo que les hacemos a estos animales o cómo debemos tratarles son cuestiones cuyas respuestas empiezan por el reconocimiento de nuestro parentesco psicológico con ellos. El siguiente documental muestra de 5 formas cómo los demás animales han acabado siendo esclavos de los animales humanos, por si lo habíamos olvidado. Bien, hemos estado escuchando ahora mismo el comienzo del documental Herlings, uno de los documentales que se ha podido ver en las primeras jornadas de igualdad animal que se han celebrado en el museo este fin de semana, las primeras jornadas en Castilla y León. Y bueno, solo deciros que yo creo que ha sido un éxito tanto de asistencia como las conferencias que han podido pasar, que hemos tenido el placer de ver estos días en el MUSAC. Os invito a todos a acercaros a la biblioteca porque ahí quedan copias de todos los documentales que se han proyectado y sabéis que la biblioteca del MUSAC está abierta para que podáis pasar ahí y consultar y ver las películas. Hoy es nuestro último programa de MUSAC Abierto. Queremos despedirnos, bueno, pues con una amplia agenda de actividades para que podáis saber todos los programas que tenéis a vuestra disposición en el museo durante estos tiempos ya previos al verano. Entre otras cosas, en el sumario contamos con la presencia de Luis Carlos Viejo, que es uno de los alumnos del curso del taller de Cultura y Análisis Visual que se viene desarrollando en el museo durante este año y que dentro de unos momentitos podremos hablar con él sobre su experiencia y nos contará un poco más sobre este trabajo que está haciendo. También vamos a tener una conexión telefónica con Cristina Viñuela, la peque amiga del DEAC del MUSAC, que nos contará los programas infantiles que se están desarrollando, que se están programando para este verano en el museo. Y, como os comento, terminaremos con la agenda para que estéis al día de todas las actividades que hacemos que tenéis a disposición en el museo. Y creo que con esto se nos va a acabar el tiempo prontito y no vamos a poder hacer más, pero ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el mail del MUSAC, el mail del DEAC del MUSAC para poder escribirnos, para poder preguntarnos cualquier duda o cualquier información que necesitéis sobre el trabajo que se está desarrollando ahí o que os interese, es deac@musac.es. También deciros que ahora, durante el programa, todavía quedan 3/4 de hora, si alguien quiere llamarnos y comentar su opinión, si alguien ha estado en las jornadas, sería muy interesante también escucharle qué le han parecido y demás. 987-29-1588. I'm ya estamos aquí de nuevo. Quiero deciros que las canciones que vamos a poner en este programa de Musaca Abierto están extraídas del trabajo práctico que está haciendo Luis Carlos ahora mismo en el Musaca con nosotros. Hola, buenas tardes, Luis Carlos.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí en este último programa de Radio Musaca Abierto. Me interesaba mucho tu presencia hoy aquí porque esta semana precisamente, el miércoles a las 12 de la mañana, vamos a poder ver todos, que sepáis que están las puertas abiertas para todo el que se quiera acercar, los trabajos realizados en este primer taller de cultura y análisis visual. Y bueno, tú has sido uno de los participantes.
Sí.
¿Qué te ha parecido, bueno, el curso en general, la estructura del curso y sobre todo esta parte práctica que en la que te he visto muy implicado y muy metido?
Bueno, en la primera parte se han visto películas algo fuertes, algunas, como la de Pasolini, Saló, los 120 días de Sodoma. Yo me salí de esa película, pero no me pude reportarla. Y, sin embargo, se vio Buñuel, se vio Rossellini, se vio... No me acuerdo.
Almodóvar, creo que pusimos Almodóvar, también, sí. Pusimos... una de la de Pink Flamingos de
sí sí de, es bueno, una película antisistema, digamos.
Uh-huh. Y después de esta parte estuviste también en las conversaciones, hubo el segundo trimestre, estaba más centrado en el vídeo y también tuvimos oportunidad de ver a tres artistas que nos hablaron directamente de su obra.
Sí, también estuve, recuerdas. También uh-huh. estuve, pero no me acuerdo bien de ello.
Uh-huh. Y luego la parte práctica, te quería preguntar, ¿habías cogido alguna vez una cámara, habías editado vídeo, habías grabado
no,
antes?
No, yo no. Nunca he tenido cámara. Yo soy más de la pluma, más de leer que de ver. Uh-huh. Soy de los que dicen que una palabra vale más que 100 imágenes.
Sí.
Dándole pues la vuelta a la...
Ahora que estamos en la era de la imagen, ¿no? Que todo, que parece que es al revés.
Sí. Pues dándole un poco la vuelta a la tortilla, decir que una palabra vale más que 1000 imágenes y está bien, uh-huh. bien conectada, ¿no? De lo que has hablado tú antes, el concepto de raza es muy elástico, ¿no? Los chinos que yo veo por ahí me parecen blancos, no raza amarilla ni nada de eso. Los negros hay un montón de variedades, o sea que es todo muy, muy elástico. Y de los blancos también, les hay morenos, les hay rubios.
Uh-huh. Somos diversos, está claro, ¿no?
Sí, pero ahí está la gracia de la vida, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que un poco las jornadas iban por ahí, ¿no? Que incluso replanteando un concepto que a veces los humanos no nos paramos a pensar, que es el especismo, ¿no? Que también somos diversos en especies en esta tierra, por eso lo de habitantes de la tierra, ¿no? Que somos muchos ya. Los que vivimos aquí y estamos como demasiado mirando el ombligo del humano constantemente, ¿no?
Pues aquí se ha... El crecimiento humano va en aumento y dentro de poco tendremos a los chinos con mil millones de coches circulando. No sé dónde van a sacar el petróleo, ¿no? Pero dentro de poco lo tendremos. Uh-huh. Y nos estamos cargando el planeta.
Uh-huh. Está claro. Y ahora, una de las cosas que dijo ayer Pedro Pozas, que es el director del proyecto Gran Simio, que es un proyecto que está buscando la declaración de derechos también para los grandes simios, que sabemos que tienen un 99% de ADN igual al hombre, en fin, una serie de cuestiones sí. que explicó, pero entre otras cosas, él planteaba el no al biodiesel, ¿no? Y a este tipo de combustibles que ahora mismo dicen, por un lado, que puede ser la alternativa al petróleo y todo esto, pero en el fondo es para seguir consumiendo y para seguir sacando pues más a la tierra, ¿no? Y sobre todo no al biodiesel, porque estamos hablando de cultivos. Estamos hablando de que el pan que pueden comer algunos van a ser la gasolina de nuestros coches. En fin, hablaba con ese tipo de relaciones que me parecían muy, muy acertadas sí, sí. y muy ilustrativas. Claro que nos estamos cargando el planeta, ¿no?
Bueno, yo sigo un poco la línea de Agustín García Calvo y tal, que nos habla de la administración de muerte a través del capital y del Estado, ¿no? Y lo que decía el Papus, la antigua revista de humor, que cuando mejor estaba el país es cuando, en agosto, porque está el gobierno de vacaciones, ¿no? No sé qué más decir.
Nada, no, yo sobre todo, bueno, todo lo que digas está bien porque haces comentarios, bueno, que despiertan también muy, muy irónicos, por así decirlo. Pero por retomar un poco el trabajo que estás haciendo, porque me dices que nunca has cogido una cámara, que nunca has cogido un ordenador tampoco, ¿cómo te surgió la idea? ¿De qué hablas? Iba a comentar, antes lo hemos podido hablar un poco antes de entrar al estudio, si tenía algún tinte autobiográfico el trabajo.
No, yo no he estado tirado por la calle, no he estado nunca tirado por la calle.
¿De qué habla el trabajo? Porque los oyentes no lo saben, yo lo he visto, pero ellos no.
Era de un chico que se marcha de casa con unos miles de pesetas en el bolsillo y se va a Madrid. Y al poco tiempo queda tirado por la calle y, uh-huh. y se encuentra con todo tipo de personajes. Uh-huh.
Y todo esto narrado en un minuto y medio, ¿no? Que dura el corto. Bueno, no, un poco más.
Cinco minutos, sí. Dos o tres canciones. Y dos minutos de intervención mía. Yo esto no estoy acostumbrado. Yo he hablado por la radio hace 10 años y más, uh-huh. ¿no? Pero era en plan francotirador. Metía las narices por ahí por la radio y soltaba una soflama de 2 minutos, de 3.
Bien, no pasa nada. Pues puedes soltar las soflamas que quieras. No sé, o incluso si quieres comentar algo de lo que te ha parecido el año.
No, el curso.
O el arte o lo que fuera, porque también has estado en el otro, ¿no? En el curso de los jueves.
El curso de arte me aconsejó un amigo que se llama Julio, que lo siguiera y tal. Uh-huh. Que lo siguiera bien y a ver qué pensaba, porque yo he pensado que las vanguardias, el cubismo, el fobismo, todas esas han aportado, el surrealismo, ¿no? Todas esas han aportado algo, pero desde Marcel Duchamp y Kandinsky se ha acabado el arte, ¿no? Acabo de hablar desde el abstracto y desde coger un urinario y decir que porque los coge él es una obra de arte y firmar con un seudónimo. Uh-huh. Y eso debe estar en el Museo de Filadelfia, no sé. Y muy cotizado. Entonces, yo sigo, después de dar el curso, sigo pensando que el 95% de lo que llaman arte, aunque lo digan expertos muy expertos, que son obras maestras, el 95% es fraude. Y el 5% restante, pues, se lo curra.
Uh-huh. Pero me has dicho que eso también te parece con la literatura, ¿o no? ¿Con
sí, también pasa con la literatura, con la poesía, con la filosofía. Por ejemplo, la filosofía, la corriente dominante del siglo XX es el existencialismo, que es una... viene de Kierkegaard en el XIX, ¿no? Y es el concepto de la angustia y todo esto. La literatura... es la literatura del absurdo, aunque se escriban otras cosas, ¿no? Pero el siglo XX es la literatura del absurdo. Y los poetas son poetas malditos.
¿No crees que en parte lo que está pasando en el arte y en la literatura y en estas cosas es precisamente producto del siglo XX-XXI en el que vivimos, ¿no? Un poco.
Sí, yo creo que desde Aristóteles, que empezó con todo esto de la lógica y tal, ya llevamos 2.300 años o 400, de alguna manera se han conseguido algunos inventos interesantes, pero la historia en su conjunto es un error. Desde Aristóteles, Sócrates, Platón, es un error. Y llevamos eso, 2.500 años de vida equivocada, ¿no? Yo conozco algo la protohistoria, con libros como La rama dorada de Fraser o La diosa blanca de Robert Grace, que hablan de civilizaciones matriarcales y aristocráticas de la mente, o oligárquicas, ¿no? Uh-huh. El gobierno de unos pocos. Y en Lucrecio he leído una etimología sobre religión que dice Ren Legere. Se podía traducir como escoger lo debido. Eso solo lo pueden hacer unos pocos muy listos. Escoger lo debido en cada situación. O muy listos o muy inspirados, ¿no?
¿Pero lo debido para quién? ¿Para todos? O sea, ellos eligen.
Escoger lo debido para todos, sí. Porque, no porque sean más listos van a ser chorizos, ¿no? ¿Algún listo? Como el dinero lo compra todo y lo prostituye casi todo, pues es cosa de tener dinero, ¿no? Y algunos se mojan, pero Bueno, y en cuanto al matriarcado, ahora parece que hay más ministras que ministros, pero a mí me da igual si son mediocres. Me da igual que sean hombres o mujeres. A mí me interesa que nos dirijan los más listos.
Los más preparados, sí, para ello. Ya, pero eso parece que está complicado, lo de que la gente... Yo creo que está complicado desde la propia estructura educativa también, en fin. No que esté complicado que haya gente formada, pero bueno, creo que todo tiene que ver también tangencialmente con estos problemas que hablamos del dinero, de la destrucción del planeta, de los intereses individuales. Creo que se nos ha perdido un poco la conciencia de colectivo y de bien común, no sé. Yo es por donde veo que van los tiros y que ya no tiene tanto que ver con unos pocos listos que nos dirijan o no, porque ya ese concepto de inteligencia está un poco vendido a otras...
Robert Gaines en la Diosa Blanca decía que los conocía todos jugando a fútbol. Dividía la humanidad en cinco categorías. Se pueden llamar en tres los imbéciles, la gente corriente, que es mucha gente, casi todo el mundo, y los genios. Robert Gaines lo dividía en cinco. En un libro titulado 7 días en Nueva Creta. Y yo creo que así está la cosa. Entonces la democracia no sería el mejor de los sistemas posibles, sino que lo mejor sería una aristocracia de la gente inteligente, ¿no? Que los verdaderamente inteligentes están en el psiquiátrico como panero o en la cárcel, porque no saben hacer muchas cosas. Son más listos, pero son más nerviosos.
¿Qué piensas? ¿Que puede ser gente más visionaria, a lo mejor, o más
iluminados,
fuera
sí.
de este...?
Llamados fuera... iluminados, como uh-huh. Rimbaud, como uh-huh. Antonin Artaud.
Bien, pues muchas gracias por tus palabras. Ha sido un placer escucharte. Quería, bueno, si quieres algo contar, decir algo a los oyentes sobre el vídeo, por si les apetece pasar el miércoles por el Musac a verlo, algunas palabras...
No, simplemente un hombre que se marcha de casa y se queda tirado por la calle.
¿Cómo se llama el título? ¿Tiene el...
Búscate la vida.
Búscate la vida,
uh-huh. Y se queda tirado en la gran ciudad y le pasa de todo.
¿Has disfrutado haciéndolo, Luis Carlos? ¿Te ha gustado?
Yo he filmado poco. Me ha ayudado a filmar. Uh-huh. Y había gente con la que le filmábamos desde una terraza, ¿no?
Bueno, porque os habéis metido en círculos un poco complicados, ¿no?
Hay... Sí. Había que ver toda la gente que está tirada y toda la gente que sobra.
Según... Te interesa ese submundo, ¿no? Eso que no se ve normalmente en la ciudad y esas realidades que tampoco son fáciles.
Son personajes de Pío Baroja, algunos. Aunque los de Pío Baroja son héroes. De estos son gente que sobrevive como puede. Y en Estados Unidos se ve mucho más, porque no existen estas pensiones no contributivas y estas cosas. Y ni sanidad pública, ni nada. Se ve mucha más gente. Cuando la Olimpiada de Atlanta los retiraron a todos. O los llevaron para otro sitio, o los metieron en la cárcel, o para que quedara aquello limpio de gente colgada, ¿no?
Sí, eso es una práctica como muy habitual, ¿no? En las grandes ciudades y también en las... llamadas grandes democracias, ¿no? Limpiar, democratizar, que la calle sea un espacio para todos sin pensar que en ese todos también está incluida la gente que lo está pasando mal, ¿no? Y que...
Como el comunismo se ha visto que no funciona porque no somos todos iguales, precisamente por eso. Ahora nos queda este otro sistema, ¿no? El capitalismo. El sistema ha salido de la Revolución Francesa, tema burgués, y es el único posible y el menos malo, según dice la gente. Yo creo que no, ese que te he contado, ¿no? Ese que te he contado.
La aristocracia matriarcal.
Matriarcal, además.
El matriarcado, yo estoy de acuerdo con que sí que cambiaría muchas cosas y muchas maneras.
Pues sí, libros, La rama dorada y tal, se puede ver que no existía la guerra, ya estaban asentados, porque era la primera edad del bronce, el neolítico y tal, ya estaban asentados y no eran nómadas, como lo habían sido durante miles de años, y las que mandaban eran las mujeres en cada grupo, ¿no? En cada grupo, de estos de archivadores comunes, sirvientes y poetas, que llama Robert Weiss. En cada grupo las mujeres serán superiores a los hombres, no iguales. Yo esto que están haciendo me parece muy bien, esto que está haciendo el gobierno.
Sí, pero es una igualdad muy desde el patriarcado, yo pienso. Bueno, es una opinión personal.
Y además algunas mujeres que han llegado al poder, como la Margaret Thatcher,
claro,
son auténticos
hombres.
Son como hombres, sí, claro. Son como hombres.
Son parámetros absolutamente hombres, patriarcales, pienso.
Sí.
Pero bueno, queda abierto el debate. Creo que el próximo año, cuando volvamos a Musaca Abierto, será un placer que vuelvas a venir al programa, seguir hablando sobre estos temas que yo creo que son interesantes, nos interesan a todos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, Luis Carlos. Bueno, yo espero que hayas disfrutado con los cursos del MUSAC y ahí estaremos el miércoles para ver este trabajo.
Sí, sí, gracias.
Pequeamigos Musac. Los Pequeamigos ahora comienzan con más actividad que nunca, porque aparte de los estupendos diberviajes que tienen programados las Pequeamigas del Museo para los fines de semana, han sacado ya una amplia programación de talleres para este verano. ¿Verdad, Cris? ¿Estás ahí?
Hola, Belén. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Buenas.
Cuéntanos un poco, ¿cómo habéis planteado estos últimos diberviajes de junio, verdad? Porque creo que quedan tres sesiones. Y también avánzanos un poquito de los talleres de verano que habrá para los Pequeamigos, que como todos sabéis, es el grupo de amigos del museo entre los 6 y los 12 años.
Bueno, pues en cuanto a los talleres del verano, bueno, en cuanto a, primero voy a hablar un poco eso de los diberviajes.
Seguimos que
un poco en la línea de otras veces. En este caso tenemos algo menos de tiempo porque van a ser solo 4 fines de semana, de hecho solo quedan 3, ya pasamos uno, y seguimos en la línea de trabajar desde diferentes disciplinas las exposiciones que hay actualmente en el museo. El fin de semana pasado hicimos así una visita un poco más general y cada fin de semana nos dedicaremos a un artista, sobre todo a Carmela García, a Dominique González Foster y a Ana Laura Alaez.
Hay también un sábado por la tarde, ¿verdad, Cris? Que está abierto para familias.
Sí, tenemos viajes familias, sí, que seguimos un poco haciéndolo. Nos ha funcionado muy bien últimamente y en la última exposición hicimos un diberviaje cada mes. Entonces, en este caso vamos a hacerlo el día 7 de junio por la tarde Las solicitudes salen este miércoles, con lo que los pequeamigos más familiares se pueden apuntar.
Se pueden escribir ya.
Sí. Muy bien. Y bueno, y hablando un poco más ya de cara al verano.
Sí, veo que hay un taller con un artista, ¿no? Con uno de los artistas que vas a poner en el Laboratorio 987, Nicolás París.
Sí, con Nicolás París, sí. Bueno, vamos a trabajar con él. En principio, pues nosotros siempre intentamos en Peque Amigos que tengan la oportunidad de conocer a artistas, sobre todo los que están exponiendo en el museo. En otras ocasiones hemos podido trabajar, colaborar de alguna forma con Ángel Marcos, por ejemplo, con Fernando Sánchez Castillo. Y en esta ocasión, bueno, pues va a ser Nicolás París. En principio va a plantear él el taller. Estamos ahora organizándolo, pero bueno, yo creo que va a funcionar muy bien. Y el hecho de que sea un artista el que participe en el taller, yo creo que ya
sí,
tiene
tan activamente, ¿no? Porque va a estar en el taller los 4 días, me parece que son los 5 días continuados con los niños. Y luego también algo que me parece interesante es que el laboratorio, que ya sabéis que es el espacio del museo que alberga estas exposiciones más cortitas, en paralelo al resto de las exposiciones, son exposiciones normalmente de mes y medio, nos va a dejar sus puertas esta semana para que el taller se pueda realizar en este espacio, ¿no? En el Laboratorio 987. También me parece bonito, ¿no?, que un espacio habitualmente expositivo de contemplación, pues durante esta semana se convierta en un taller abierto para los niños, ¿no?
Sí, que de hecho, bueno, es la primera vez que lo hacemos, como montar el taller en la sala de exposición, ¿no? Uh-huh. Porque otras veces nosotros ya sabes que siempre estamos por la sala realizando actividades.
Sí, un poco nómadas, ¿no?
Exactamente, pero normalmente el centro base lo tenemos en el departamento de educación o en alguna otra sala del museo, pero nunca lo habíamos hecho en una sala de exposiciones. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante.
Muy bien, luego veo que entre el 28 y el 31 de julio hay otro taller semanal, El arte de imaginar.
Sí, lo hemos llamado El arte de imaginar. Nos queremos centrar, aunque nosotros siempre trabajamos la imaginación, pues queríamos pues explotarlo un poco más, ¿no? Y nos vamos a centrar sobre todo en la exposición de Ana Laura Láez. ¿Sí? Y va a venir a colaborar con nosotros una chica, una artista de aquí de León. Bueno, ella es de Santander, pero ya lleva un par de años trabajando y viviendo aquí en León, Micaela. Y bueno, estamos trabajando conjuntamente para programar el taller. Un poco venimos cada una de diferentes disciplinas. Ella pues ha hecho Bellas Artes, hace cosas de arte terapia y bueno, queremos colaborar con ella a ver qué tal funciona, pero bueno, estamos ahí con muchas ganas y bueno, eso, simplemente eso, intentar trabajar la imaginación desde diferentes disciplinas y ir un poco más allá, ¿no?
La imaginación, eso que tanto conocemos en el DEAC, ¿no?
Exactamente, que nos exprimimos las cabezas todos los días.
Muy bien, agosto veo que hay dos talleres, uno de teatro y escena, que supongo que tendrá que ver con la exposición de Dominique, puede ser, por el tema de escenografías
sí,
y demás.
Sí. Nos vamos a centrar en la exposición de Dominique. Cuando hemos visto la exposición y antes de verla ya con toda la información que nos habían pasado, pues realmente le vimos mucha conexión entre lo que ella nos plantea y el mundo del teatro, ¿no? Entonces quisimos indagar un poco más, porque aunque con los pequeamigos ya hemos hecho alguna cosilla, pues queríamos intentar pues eso, hacer estos 4 días, porque en este caso el taller va a durar 4 días, pues eso, trabajar más sobre la escenografía, vestuario, el atrezo, el maquillaje, el texto. Texto no sé si trabajaremos mucho porque son muy poquitos días, pero bueno, con cosas sencillas. Pero bueno, ver un poco todo lo que hay alrededor de una puesta en escena de una obra de teatro, ¿no?
Muy bien. Y por último, el taller Constelación, que tendrá que ver con Carmela García, evidentemente.
Con Carmela García, exactamente.
De hecho, en la última semana de agosto.
En el departamento hemos querido hacer hincapié en el tema que plantea Carmela García de género e identidad. Y bueno, no queríamos terminar esta exposición, esta etapa expositiva, sin trabajar esto con los pequeamigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues intentaremos, sabéis que en estos talleres lo que hacemos es hacer dos grupos, de más pequeños, de 5 a 7 años un grupo, y de 8 a 12 el segundo grupo. Entonces, con los pequeños, pues intentaremos acercarnos más a todo el tema del mundo de la mujer o el papel de la mujer en la historia, pero más desde lo cercano, más desde lo familiar. Y con los mayores, bueno, pues ya intentar profundizar un poco más en lo que Carmela García nos plantea.
Muy bien. Por último, Cristina, ¿me puedes hacer como una valoración general así del año con los pequeamigos? ¿Alguna cosa que, no sé?
Bueno, pues mira, ya que tenemos la oportunidad, yo realmente quería dar las gracias a todos los pequeamigos y familiares de pequeamigos porque están respondiendo estupendamente a todas las actividades que ofertamos desde el departamento. Y yo veo que cada vez esto va a más. Uh-huh. Quiero decir, cada vez tenemos que exprimirnos más para... Uh-huh.
Hombre, algo importante, cosas. Yo creo que sepan los oyentes que la programación de Peque Amigos se renueva todas las semanas, ¿no? O sea, no es que tengáis un programa trimestral que se repita, sino que cada fin de semana, cada sábado por la mañana, el programa es diferente, ¿no?
Sí, sí, cada fin de semana hacemos cosas distintas. En eso está el éxito un poco del programa, ¿no? Que los niños pueden venir cada fin de semana y encontrarse con cosas totalmente.
¿Cuántos Peque Amigos llevamos ya, Cris?
Pues ahora mismo estamos con el carnet número, creo que 830 o así.
Cuando lleguemos al carnet 1000 hay que dar un regalo a ese niño, ¿no? Hay que estar al loro.
Sí, sí, no, es verdad.
Hay que estar pendientes y cuando salte el número 1000, pues no sé.
Sí, sí, habrá que hacer algo. Yo ya planteaba en el 800, pero luego se nos ha pasado.
Se nos ha pasado.
Pero bueno, esperaremos al 1000, que no quedará mucho, porque esto va viento en popa.
Seguro que este verano. Muy bien, Cristina, muchas gracias tanto a ti como a Julia, que sois las dos que programáis Peque Amigos Musac. Muchas gracias a ambas y bueno, hasta el próximo año.
Vale, venga. Hasta
adiós,
luego, Belén. Chao.
Bien, vamos llegando ya al final del programa, como siempre con la agenda de actividades. El miércoles por la mañana, lo primerito que tenemos que apuntarnos en la agenda, como hemos venido hablando a lo largo de este programa, a las 12 de la mañana, proyección de todos los trabajos prácticos del taller de cultura y análisis visual. Son 16 trabajos que presentará muy brevemente cada grupo, y aproximadamente calculamos que duran como unos 100 minutos, con lo cual entre las 12 y las 2 en el salón de actos del MUSAC, entrada gratuita para todos, proyección de los vídeos del taller documental. Ese mismo miércoles, el 28 de mayo a las 8 de la tarde, comienza un nuevo ciclo de cine muy recomendable, Cine en las Ciudades. Creo que ya en otros programas anteriores he estado hablando de él. El propio Chus Domínguez, que programa este ciclo, estará el miércoles a las 8 presentándolo para contaros un poquito las claves de cada película, para que entendáis un poquito el concepto que se ha seguido para elegir estas 8 películas, que yo he tenido la suerte de ver ya dos, precisamente la del miércoles, Life in Loops, que es una maravilla, es una pasada de película que te mueve por las grandes capitales de todo el mundo actualmente, y también he visto De niños, que se proyecta el viernes 30, también a las 8 y 10 de la tarde. Es un documental de Joaquín Jordá que se grabó en el 2003 y realmente es espeluznante, tanto por lo que trata de forma como de fondo, como la historia que te deja pegada a la butaca. Lo único deciros que son 3 horas de película. Ya os digo que no se hace larga, pero claro, si vais a las 8, calculad que hasta las 11 no salís del MUSAC. El viernes 30, antes de la proyección de The Nens, tenemos la primera tertulia de cine. Tertulias de cine, en esta programación ha programado 4 películas realizadas por mujeres. El viernes se proyecta Bravica, de Yasmila Zani, que creo que Antonio también os ha contado un poquito de ella, pero os leo 2 palabras de la sinopsis. La historia transcurre en Sarajevo, en el barrio de Gravica, que es el nombre de la peli. Esma quiere que su hija Sara, de 12 años, tenga la oportunidad de participar en un viaje organizado por el colegio. Y, bueno, entre otras cosas, bueno, son los problemas que se encuentran, ¿no?, en esta ciudad. Está rodado en Bosnia, entonces es hablar un poco de la situación de las mujeres en la Yugoslavia. Si nos está escuchando algún profesor, esta información le puede ser útil. El DEAC del MUSAC programa la última semana del curso escolar, del 16 al 19 de junio, Video Forum por la mañana. Hemos querido despedirnos así de MUSAC Escuela de una forma un poco más lúdica de lo habitual, aunque por supuesto mantenemos las visitas taller habituales. Programamos el 16 de junio por la mañana la película de Persepolis, el 17 de junio Mi vida en rosa, el 18 de junio Fucking Amal y el 19 de junio Quinceañera. Son proyecciones para todos los alumnos de tercero y cuarto de la ESO y bachillerato. Si algún profesor interesado o grupo de alumnos quiere venir a este videoforum, no tenéis más que llamar al DEAC o mandarnos un mail. Contaros también que a partir de la semana que viene ya podéis inscribiros en los dos talleres programados para el mes de julio en el museo. Los dos realizados los van a impartir mujeres, el cuerpo próximo 2, se llama 2 porque ya impartimos el cuerpo próximo 1 el año pasado, con la coreógrafa Olga Mesa. Es un taller laboratorio de creación y pensamiento del cuerpo. Está muy ligado con todas las personas que trabajéis en la danza, pero también está dirigido a actores y artistas visuales con experiencia profesional de algún sentido con las artes escénicas y performativas. A continuación, unas semanitas después, del 22 al 30 de julio, se ha programado el taller Tras la imagen documento, dirigido por Virginia Villaplana. Este taller tiene mucho que ver con todo lo que se está trabajando en el museo últimamente sobre la imagen visual, pero también con la imagen documento, ¿no? El subtítulo del taller son espacios de observación, relatos y prácticas postdocumentales, con lo cual todos aquellos que estéis interesados por este modo de trabajo, pensamiento a través de la imagen y más concretamente por los derroteros del documental, yo creo que va a ser un taller muy muy provechoso y muy recomendable. Como os digo, es del 22 al 30 de julio por las mañanas de 10 a 3 y a partir del mes de junio podéis solicitarlo en la taquilla del MUSAC. Se me olvidó decir, está dirigido a estudiantes, profesorado de comunicación, bellas artes, filología, ciencias de la educación, arquitectura, historia del arte, sociología y artistas. En fin, está dirigido a todos los que tengáis interés en la práctica documental. Bien, ha sido un placer poder estar en las ondas todos los lunes. Desde el DEAC del MUSAC, intentando que los lunes tampoco quede el museo cerrado. Siempre tener un espacio para estar ahí, para escucharos. Os recuerdo que podéis escribirnos deac@musac.es. Podéis llamarnos 987-091101. Dar las gracias a todos mis compañeros que han desarrollado el programa conmigo, han conducido el programa todos los lunes, nos lo hemos repartido como buenamente hemos podido. Yo creo que este año lo hemos hecho muy bien a todos. Muchas gracias, Amparo, Nadia, Antonio, Cristina, Julia, Mariola, Cristina 2 y por supuesto a Santi que siempre ha estado ahí con nosotras y con nosotros y haciendo las cosas mucho más fáciles y también ayudándonos y enseñándonos a todos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo año. There's a killer on the road. His brain.